Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
José Luis Rodríguez Zapatero ha estat l'últim polític en apuntar-se a publicar les seves memòries. Un llibre, diu, per entendre la gestió de la crisi i les decisions que va prendre mentre era al govern. Explica, per exemple, que va dir fins a 3 vegades no al rescat i justifica per què va trigar tant en utilitzar la paraula crisi. Per exemple, avui mateix l'escoltàvem al programa Espejo Público d'Antena 3.
La paraula crisi, des del punt de vista de lo que son, en fin, los economistas, se identifica con recesión. La recesión es cuando hay dos trimestres de crecimiento negativo. Primer trimestre y segundo trimestre de 2008 teníamos crecimiento positivo. Por tanto, técnicamente, desde el punto de vista de lo que es el concepto y el lenguaje económico, en crisis estuvimos en el tercero y el cuarto trimestre. Si alguien pensaba que en octubre íbamos a tener la caída de Lehman Brothers y de la mitad del sistema financiero norteamericano y la crisis financiera internacional más grave desde hacía 100 años y que fue una crisis financiera y luego económica, mi opinión es que nadie lo podía pronosticar.
Zapatero ha insistit en que no tenia cap informació extra pel fet de ser el president del govern espanyol.
Dice que no quería andar en la desconfianza, pero eso es tratarnos a los ciudadanos como idiotas, perdóneme, como niños. Como si no se nos pudiese dar toda la información porque nos deprimimos.
No, pero es que la información que yo tenía es la misma información que tiene cualquier analista, cualquier periodista, absolutamente.
Señor Zapatero,
datos...
no me lo creo. Usted era presidente del gobierno, no podía tener la misma información que el resto.
Absolutamente, absolutamente. Hoy vivimos una sociedad que, en fin, todos los datos están accesibles. Los datos de crecimiento, los datos de consumo, los datos de la demanda, los datos de tal... Todo.
Bé, deixeu-me saludar Ernesto i Kaiser, que ha estat justament aquest matí al costat de Susana Griso en aquesta entrevista. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, però estàvamos como convidados de piedra. No pudimos... No.
Per part d'ell o no. Per part del programa?
No lo sé, Toni, pero debo decirle que no hay problema, porque yo tuve la oportunidad de ser invitado a una reunión el día lunes por el Grupo Planeta, una reunión confidencial, pero la puedo revelar porque no tengo ninguna razón, con un grupo de economistas, y estuve frente a Zapatero y tuvimos un debate bastante intenso y diría que fuerte.
Perquè, clar, vostè creu que un president del govern, com apuntava en aquest cas Susana Griso, té la mateixa informació que, no sé, que per exemple jo, o que un analista de, en fi, d'economia?
No, hombre, pero lo que pasa es que yo he escrito un libro que se llama Indecentes y es la crónica de la crisis del gobierno en el gobierno de Zapatero, es un viaje al interior. Por lo tanto, todo lo que él cuenta, yo tengo mi propia versión de los hechos y tengo una... Mi información es muy, muy amplia en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, tengo mi propia visión. Él tenía una persona como David Taguas, que después de dejar de ser director de la Oficina Económica del Presidente, le venía insistiendo ya desde agosto del 2007 y ya cuando dejó en el 2008, de que esto era una crisis muy importante, que evidentemente era una crisis financiera, pero que tenía consecuencias, y le fue advirtiendo, ¿no? Él tenía otras dos personas que consideraban que era un bache esto de la crisis, el señor Solves y el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a las cuales prefirió dar más crédito que a Taguas. A Taguas le llegó a decir David, en un momento determinado, David, me gustaría ver lo que tú ves y nadie más que tú ve.
Pues, doncs, en aquest cas, com ho explica bé vostè al llibre, Taguas estava amb d'altres economistes que també apuntaven en aquest sentit. Per cert, el llibre es diu El dilema 600 días de vértigo, i vostè avui en parla en un article del País, en un article que titula Es el rescate estúpido. Li diu directament...
Sí, vamos a ver, el tema es el siguiente. Yo creo que Zapatero y Rajoy tienen un punto de vista en común. Zapatero precede en el programa de austeridad a Rajoy por imposición del Eurogrupo, de Alemania, del Banco Central Europeo, en mayo del 2010, y le marca la senda a Rajoy. Rajoy, que es un oportunista, pues en el Congreso vota en contra de las medidas de Zapatero, pero él está de acuerdo con el contenido. Lo que pasa es que quiere tumbar al gobierno y quiere heredar la Moncloa. Pero... cuando Rajoy asume en el gobierno, pues multiplica por varias veces el plan de Zapatero, el plan de ajuste de austeridad. Es lo que yo llamo el concurso de belleza de la austeridad, al que se apunta primero Zapatero y después Rajoy. Entonces, yo lo que veo es que Zapatero reivindica en su libro lo que ha hecho, porque en el fondo reivindica, dice, en la parte final, en el epílogo, Tony, si me deja leer un parágrafo.
Sí, ni tan.
Dice, nos costará años superar esta crisis. Con un rescate hubieran sido lustros. Esta crisis ha deteriorado el estado de bienestar. Con un rescate se hubiera convertido en irreconocible. Además, nuestra autonomía como país se hubiera visto gravemente limitada y nuestra autoestima muy dañada, aún más y para mucho tiempo. Esa es mi convicción entonces y sigue siéndolo ahora. En otros términos, Tony, gracias Zapatero, gracias Rajoy por haber evitado el rescate.
Bueno, és una de les coses que explica Zapatero en el seu llibre, que va dir que fins, va dir tres cops no al rescat. La primera al juny del 2010, la segona a l'agost del 2011 i la tercera uns dies abans de les eleccions al novembre del 2011. Ell diu que cedir el rescat, com vostè acaba de llegir, hauria empitjorat les coses. I Zapatero insistia avui que la crisi ha estat molt més intensa del que es pensava i que la sortida no només depenia, en aquest cas, depèn d'Espanya.
Después de dos años y ver que las cosas todavía están como están, yo, evidentemente, cuando salí del gobierno estaban mal, pero ahora están como están, pues seguramente no era la cosa tan fácil como algunos decían o como seguramente se intentaba volcar en la crítica hacia mí, que entiendo, ¿no? O sea, que esta es una crisis muy profunda y donde además, como país, tenemos una parte solo de los instrumentos de reacción. Otra parte depende de nuestra zona común llamada euro de Europa.
Una de les queixes que expressa Zapatero és que va haver d'assumir en solitari tota la responsabilitat de la gestió de la situació que hi havia. Li pregunto a vostè, de qui va ser la culpa que no hi hagués més consens? D'ell? Del govern? Del Partit Popular? De qui?
Bueno, vamos a ver, la crisis es obra humana, no es una catástrofe natural. Es obra humana, ¿qué quiero decir? Que son las administraciones del PP, primero, la época de Aznar, los 8 años de Aznar, y los 5 o 6 años de Zapatero, que continúan a partir de 2004 a Aznar. Es obra común, los diagnósticos se hacen, en el caso del Partido Socialista, en la oposición, cuando es la campaña electoral del 2004, está claro que hay una burbuja inmobiliaria, está claro que los precios están hinchados, está claro que hay una burbuja de crédito y tal. El problema es que cuando llega el Zapatero no hacen nada, no hacen absolutamente nada. Y cuando reciben una carta de los inspectores del Banco de España en mayo del 2006, donde dice Caruana os está engañando, Caruana no hace nada, las instituciones están acumulando créditos que luego van a estallar si se desarrolla el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, haced algo. Si lo mandan a Solves, porque prescinden de Caruana, que era gobernador de Banco de España, y Solves lo guarda en un cajón. Lo guarda en un cajón y no hace nada. Entonces, por lo tanto, la responsabilidad, corresponsabilidad PP-PSOE es indiscutible. Luego, la corresponsabilidad en el terreno de la crisis, ya no hablamos de corresponsabilidad porque el PP está en la oposición, lo que quiere es el poder, es la lucha por el poder. Y el PSOE, bueno, pues Zapatero no reconoce la crisis, cree que es un bache, guiándose por Fernández Ordóñez y por Solves, y luego ya, cuando propone ya ampliar la edad de jubilación de 67 años, fíjese, Tony, hoy, lo que ha pasado. ¡Qué vergüenza! El pacto de coalición entre Merkel y el CDU y el Partido Socialista Socialdemócrata baja la edad de jubilación de 67 a 63 años para aquellos que ya han trabajado 45 años e establece a partir del año 2015 el salario mínimo más alto de Europa, que no tenía salario mínimo, que serán 1.400 euros, calculo, porque está basado en 8 euros por hora de trabajo. En España son 2.
A veure, disculpi, perdoni, és que no sé, ho ha dit tan ràpidament, que passa l'edat de jubilació a Alemanya de 67 a 63?
Serà una opció?
No lo digo
jubilarse con 45 años de trabajo a los 63 años. Hasta ahora, la Merkel había cambiado eso y había establecido la edad de jubilación a los 67 años.
Sí, sí, lo digo porque aquí anem a l'inrevés. Aquí cada cop per jubilar-te...
Claro, claro. A lo mejor ahora imitamos a los alemanes que lo han hecho ellos.
Però llavors, perdoni, has d'haver començat als 18 anys i hi ha molt poca gent que comença als 18, no? I tenir els 45... No, que n'hi ha. Però bueno, n'hi ha molts que allarguen també els estudis.
Si a l'empresa on no treballes et fan la pirula... que hi ha algun cas que podria explicar, que te'n fan alguna de grossa i aleshores no cotitzes, normal, la gent que comença a treballar o fa petites coses als 18 anys ja comences a cotitzar. Si ho fas legalment,
sí.
Una altra cosa és allò que punta
Pero
i tira.
Fijaos, lo que más me preocupa a mí del libro de Zapatero, que lo leí, lo discutí con él, son dos cosas. Primero, que se arroga la reforma constitucional del déficit del 3% y cree que eso ha salvado España.
Que diu que ho ha fet. Bueno,
sí, la prima de riesgo, en primer lugar, ha seguido subiendo después de la reforma en agosto del 23 de agosto del 2011 y ha llegado prácticamente al tipo de interés que pagamos por el bono de 10 años, casi en la crisis de Bankia al 7,5%. Es decir, la prima de riesgo ha remontado después de la reforma constitucional express en cuestión de días. Pero además, miente Zapatero, se hace trampas en el solitario, porque omite, después de citar muchos consejos europeos, un hecho que es fundamental, y es que el 16 de agosto del 2011, Sarkozy y Merkel se reúnen en el Elíseo y hacen una declaración, y dicen, todos los países tienen que incorporar a la Constitución la regla de oro de limitación del déficit, o a su legislación nacional. Eso lo dice el 16 de agosto. Y si usted va a la Moncloa, a la web de la Moncloa, verá la importancia que le otorga Zapatero el mismo 16 de agosto a esa declaración. Al día siguiente llama a Rajoy, inspirado en Merkel y Sarkozy, y además en otra persona que yo aporto en mi libro, David Taguas, con el cual Zapatero es absolutamente injusto, no le cita en el libro. Y entonces le dice a Rajoy que está pensando en reformar la Constitución. ¿Por qué? Porque Berlusconi lo ha anunciado el 5 de agosto del 2011. Sarkozy lo anuncia, ha interrumpido sus vacaciones y lo ha anunciado el 10 de agosto. Y Merkel triunfa y en la cumbre del Elíseo del 16 de agosto anuncia que todos los países tendrán que aplicarlo, incorporarlo a su constitución hasta el verano del 2012. Y este hombre nos cuenta en su libro que es una idea suya. ¿Cómo se puede hacer trampas en el solitario? Él está desesperado en ese momento por llegar a las elecciones del 2011. Por eso, ¿tú sabes, Tony, una cosa que no está en su libro?
No.
Su decisión de no ser candidato. Ni lo toca, ni nos lo cuenta. Eso es en mayo, ¿recuerda?
Sí.
Del 2000, antes de las elecciones autonómicas. Y no nos dice por qué toma esa decisión.
¿Y por qué toma esa decisión?
Toma esa decisión porque él llega a la conclusión de que su presencia, porque se consuma el mismo golpe que se va a consumar contra Berlusconi en noviembre y que lleva a Monti, se consuma aquí con anticipación y se consuma pacíficamente. Él llega a la conclusión de que es un peligro, de que si él sigue en el gobierno, en un gobierno minoritario, es posible que no llegue a las elecciones del 20 de noviembre. Él adelanta las elecciones del 20 de noviembre porque tiene miedo de caer.
Però qui l'hauria fet caure Zapatero?
Los mercados y la presión de Merkel, como Merkel...
El mateix que va passar amb Berlusconi, que va caure, es va veure obligat a caure.
Bueno, Lorenzo Binismaghi, que era miembro del Consejo Ejecutivo italiano, economista, un economista muy reputado, que ahora está en Harvard, en Inglaterra, en Oxford, cuenta en un libro que se llama Morire de austeridad.
Sí.
Editado en abril pasado, él estaba en el Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo y hasta noviembre del 2011, y él cuenta que Merkel y Sarkozy se cargan a Berlusconi. Él no lo dice, pero sí hay una información muy relevante de la época, y es que el Deutsche Bank empieza en julio del 2011 a vender en los mercados secundarios miles de millones de bonos de deuda pública italiana, a los efectos de aumentar la prima de riesgo. Entonces, fíjese, entonces, ¿qué pasa? La situación es una situación muy peculiar. Zapatero, en la última parte del libro, en el epílogo, antes de entrar en el epílogo, una cosa muy interesante. Él no se plantea nunca la posibilidad de hacer una consulta al pueblo español, adelantar las elecciones en mayo del 2010, cuando está aplicando un programa que representa a los intereses extranjeros, no a los intereses españoles, porque se le imponen del Eurogrupo. Y fíjese, en Cannes, en noviembre, él habla, ya más tarde, noviembre del 2011, habla con Papandreou. Y fíjese, es muy breve. Aquellos días hablé en varias ocasiones personalmente con Papandreou sobre su iniciativa. Su iniciativa de convocar un referéndum.
Sí, un recuerdo.
En Grecia.
Sí, sí.
Le manifesté con respeto, por el sincero aprecio que siento por él, los graves riesgos que conllevaba su sorprendente propuesta.
És a dir, que Zapatero no estava d'acord amb el referèndum que volia plebiscitar i en aquest cas que volia tirar endavant Papandreu.
Però, Toni, vale, no estàs d'acord. Però sorprendente, és sorprendente per a un demòcrata que quiera consultar al pueblo griego que va, le están pagando, le están pasando toda la factura para pagarle a los bancos alemanes. Sorprendente, puedes discrepar, pero la palabra es muy interesante. Esto queda realmente Zapatero contra todo lo que él intenta vender, de que él es un hombre sensible a la política, que es contrario a la realpolitik. Le horroriza la democracia. Porque cuando él dice que el referéndum es una propuesta sorprendente, es tremendo. Y después hay otra parte, Toni, tremenda.
Veig, Ernesto, perdoni, que s'ha llegit el llibre, perquè aquest matí estaves, jo pel matí faig tapping, escolto com està la temperatura radiofònica tant a Catalunya com a Espanya, i escolto moltes emissores. I avui he escoltat dues tertúlies d'altres cadenes de ràdio, on tots els tertulians, tots, ningú s'havia llegit el llibre de Zapatero. El radiofonista, el locutor, els hi preguntava pel llibre, aspectes del llibre, i tots els que tenia a la taula, a dues cadenes de ràdio, a tots, ningú s'havia llegit el llibre.
Pensat, realment, però, Toni, me lo leí porque tenía que ir, entre otras cosas, lo bueno, conseguí el día domingo.
Bueno, però vostè, perdoni, clar, em sorprèn, és que realment, clar, vostè se l'ha llegit. Avui és que jo escoltava, li repeteixo, dues emissores de ràdio, el preguntant, i tots els tertulians, ningú s'havia llegit un full de Zapatero. Pensat,
bueno, yo te debatí con él y yo conocía lo que decía en el libro. Sí, home, però fíjese, Toni.
Però el que vull dir que el veig que se l'ha llegit, però de pe a pa, perquè avui ja dic...
Sí, no, de la última, la primera,
la última. M'ha sorprès que preguntaven sobre aquest llibre i ningú sabia res, ni tothom deia, ya me lo tengo que leer, lo tengo en la misilla de noche, que suposo que per falcar-la.
Però fíjese, Toni, hay un pasaje tremendo que le interesará, que es la cumbre de Cannes en 2011, el 3 de noviembre. Zapatero nos cuenta en detalle cómo ponen a Italia en el banquillo, a Berlusconi y a su ministro de finanzas, un hombre muy inteligente, el señor Tremonti. Dice, la ofensiva para que allí mismo Italia aceptase una ayuda financiera al FMI y esta se anunciase al mundo fue en efecto intensísima. Sarkozy, Merkel, Barroso, Van Rompuy y Obama, todos ellos emplearon a fondo. Los argumentos eran coincidentes, los estilos, los propios de la personalidad de cada uno. Sarkozy, vehemente, Merkel, rocosa, Barroso, incisivo, Van Rompuy, frío. Obama, respetuoso pero firme. Nos cuenta cómo ponen, ahora esto es lo mío, la picadora. Y al final, el Zapatero está con una vela encendida para que no se hable de España. Finalmente, Berlusconi rechaza la línea del Fondo Monetario, dice que no es necesaria, y al final no fue necesaria. Y dice Zapatero, fíjese esto, durante toda la reunión no se había hablado de España, que era lo mejor que nos podía pasar. Por razones obvias, mantuve en todo momento una actitud discreta. En otros términos, Tony, entiendo que no abrió la boca. Aunque tenía preparadas algunas notas por si se abría la carpeta de mi país. Pero no fue necesario. Es más, escuche esto, Tony, no tiene desperdicio. La reunión se levantó con un gesto de Obama, un gesto y unas palabras de complicidad amable hacia España. El presidente Obama me miró y dijo, no sé si el primer ministro de España quiere decir algo. Esas palabras las acompañó con una sonrisa tranquilizadora, muy expresiva para todos los que allí estábamos. De inmediato contesté, no, gracias, no tengo nada que añadir. Y nos levantamos de nuestras sillas. Tuve una sensación parecida a la que producen las endorfinas después de un ejercicio exigente. Habíamos salvado la última amenaza. Y escuche, Tony, escuche esto que viene, que no tiene desperdicio. Cuando regresé al hotel ya tarde, quise hacer partícipes a mis colaboradores de nuestra sensación de alivio, explicándoles lo que había pasado en la cena. Curiosamente, los miembros de la delegación italiana también se alojaban allí y también estaban como nosotros reunidos de manera informal en el bar. Había un claro contraste en los semblantes de unos y otros. Nosotros relajados, ellos preocupados. Después de una jornada tan dura, me sentí particularmente solidario con esa preocupación. La amenaza de un control externo ejercido sobre tu país, aunque fuera en este caso, aún bajo la forma de una supervisión especial, era un trago muy amargo que no se podía desear a nadie. Menos todavía una nación como Italia, por la que sentimos una especie de simpatía y afinidad naturales y con la que llevábamos meses compartiendo serias dificultades y riesgos. Es decir, es tremendo, esto es patético, esto es patético. Estaba debajo de la cama y cuando Obama le despierta y le dice, le llama y le dice, oye, ¿tienes algo que decir? Le dice, no. No, gracias, no tengo nada que añadir.
Però escolti, perdoni'm una cosa. Jo, mentre estava llegint fragments d'aquest llibre, deixi'm preguntar-li, vostè, que realment ho escriu ell, això?
Bueno, hay partes del libro que los escribió él. Estas partes las escribió él porque son vivencias propias. Hay otra gente que le ayuda a escribir el libro.
Clar, i veig aquí una literatura que em recorda en alguns moments Josep Pla, vull dir, amb molt adjectiu qualificatiu. Per això dic que no
hombre,
sé... No sé si li surt això de Zapater.
A Josep Pla... Que elogio le ha hecho.
Sí, també és veritat, també és veritat. No seria el cas. Però vull dir que he vist una narrativa molt construïda amb adjectius, molt pensada, molt elaborada. No sé si Zapatero és molt dúctil a l'hora de... Potser sí, potser té una vessant literària que desconeixem. A partir d'ara ens sorprendrà amb la seva literatura. Escolta, una altra qüestió. Com és que darrerament s'han publicat tantes biografies? Pedro Solbes, Recuerdos, 40 años de servicio público. Felipe González, En busca de respuestas, El liderazgo en el siglo XXI. José María Aznar, ha publicat la segona part de les seves memòries, El compromiso del poder. Alfonso Guerra, Una página difícil de arrancar, Memorias de un socialista sin fisuras. José Bono, Les voy a contar. Totes, per cert, de l'editorial Planeta. Què passa aquí?
Bueno, es una vida fecunda la vida de los políticos en España. Realmente rentabilizan a través de las puertas giratorias en los consejos de administración de las empresas españolas y extranjeras, su actividad de relaciones públicas es muy, muy importante. Y luego también está el hecho de que, bueno, pues tiene la posibilidad de escribir sus memorias. Las memorias, no crea usted que es un género que vende mucho. No. Algunas memorias como las de Bono y Alfonso Guerra han sido fracaso. Aznar va muy bien, Aznar tiene su público y, bueno, Solbes acaba de salir, por lo tanto no lo sabemos. Pero yo creo que es interesante porque, primero, desde luego las memorias son muy, como decía muy bien usted, muy desmemoriadas o muy selectivas.
Sí, y tan. Cuentas lo que a ti te interesa de contar.
Claro, cuentas lo que a ti te interesa, tú eres, apareces ser como el genio, en el caso de la reforma constitucional del 23 de agosto, como el genio que se le idea esto, cuando Berlusconi ya lo había anunciado, Sarkozy también, Merkel lo había impuesto, en fin, es este género, digamos que la fecundidad de las memorias es inversamente proporcional a la calidad de la vida política en España.
Té tota la raó. Escolti, tenim nevada a Catalunya, avui l'acomiadem ara. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Una abraçada.
Gràcies a vosotros.
Gràcies, Ernesto. Avui se l'ha llegit de pe a pa. Avui realment llegint, per exemple, algunes emissores que tu segueixes, Alfonso, al matí.
Sí.
Ningú s'havia llegit ni un full.
Per a què? Però per a què?
Clar, també és el que he pensat. Aquests tertulians...
Per què
se l'han de llegir. Ara, un comentari o un afegit també hagués estat bé.
Sobre.
Fem una pausa, anirem amb l'Abel Caral, que ens ha de fer un ràpid resum del que està precipitant a hores d'ara a Catalunya. En alguns punts, amb neu, i en alguns llocs, fins i tot amb gruixos importants.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.